escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahí vamos a dejar y luego retomamos la escritura siguiente. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos venir a un lugar como estos, y tú darnos el privilegio de abrir tu palabra, de leerla, Señor, y explicarla con la guianza tuya, con la ayuda, Dios, con la interpretación que el Espíritu nos da y algunas herramientas que tú nos has dejado, Dios. Señor, ayúdanos a seguir adelante y a aprender de ti, Señor, a seguir ese peregrinaje siempre guiado de tu mano. Glorioso Dios, yo camino porque tú vas conmigo. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces quedamos de que venimos a adorar al Señor. Ya nos hemos mezclado, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo ser parte, o sea, usted parte de la adoración pública. Conforme a lo que leímos aquí, lo que vamos a enfatizar, esto es bien importante. Va a ver que no se trata solamente de venir a una iglesia o ir a una iglesia los domingos o un día como hoy. Hermanos, yo creo que si nosotros queremos ser de alguna manera en este aspecto parecidos a Cristo Jesús, tenemos que asistir a las reuniones de creyentes como esta, por ejemplo. Amén. Lo vamos a hacer con el propósito nosotros de adorar públicamente a Dios. Ya lo hicimos en privado hoy en la mañana. Yo, por cierto, me levanté un poquito temprano y luego me volví a acostar, pero sí madrugué, alabado Dios, y medité en el Señor un rato. Pero esa es la habitación secreta que la Biblia nos habla. Pero vamos a hablar cómo hacerlo públicamente y lo que se debe hacer. Así que claro está que si uno está enfermo, no va a poder asistir a estas reuniones, a la iglesia. Uno que tiene alta fiebre, que no puede, que está paralítico, que no puede andar, alabado Dios, alta temperatura o algo, pues no puede estar. No solamente por cuestiones del clima, hay veces no le hace que nos mojemos, nos esforzamos y estamos aquí. Así que si está enfermo, no está incluido en lo que yo le voy a decir o lo que estoy diciendo. Pero yo no estoy hablando de personas que no tienen, o estoy más bien hablando a personas que no tienen ninguna enfermedad, ningún achaque, sino que tienen excusa para no venir. Va a ver lo importantísimo, y vamos a hablar de Jesús, cómo él asistía, y desde muy pequeñito hasta grande, a la sinagoga, a lugares públicos. Entonces vamos a ver que asistir a lugares donde se adore a Dios, al Dios vivo. Entonces, después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente cuando él fue llevado por el Espíritu Santo, mire, a ser tentado por el diablo, como Dios nos lleva a un lugar, permite y ser tentados, pero no para que pequemos ni para que caigamos en tentación. Entonces Jesús fue llevado al río Jordán y él era tentado por Satanás en el desierto. Pero algo que me llama la atención, y estoy viendo que es aquí inmediatamente el verso 4, una de las cosas que Jesús le cita al enemigo, el Señor lo reprenda, es que él le pide que las piedras se conviertan en pan. Recuerde que Jesús estaba con hambre y sed. Amén. Y Jesús le contesta a estas palabras: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo bien clave aquí. Es tan importante alimentarnos de la palabra como alimentarnos de comida. En el ámbito espiritual, la palabra de Dios, y en el ámbito físico, la comida o lo que usted come. Entonces mucha gente no se alimenta casi nunca de lo espiritual y está raquíticamente en desnutrición total. Está débil para caer en la tentación y contra el enemigo y contra las cosas de Dios. Entonces cuando Jesús regresa de Nazaret a Galilea, ahí se nos da una buena lección de la importancia de adorar a Dios públicamente, ya cuando grande. Pero quiero resumir un poquito, hablar de algunos principios que nos van a ayudar más a ser como Jesús. Y esto vamos a empezar de él cuando estaba pequeñito. Jesús iba a los lugares donde se adoraba a Dios, y durante toda su vida terrenal. La primera referencia que yo encuentro, avanzando así con Biblia, es en Lucas 2, cuando a él lo llevaron y lo circuncidaron a los 8 días. Fue circuncidado como se ofrecía a los niños judíos a los 8 días de nacido. Después a él, después de 6 meses, 6 semanas aproximadamente, lo llevaron y lo presentaron al templo. Usted puede ver esas citas, Lucas capítulo 2, especialmente el verso 39, y estaba ahí un anciano llamado Simeón y Ana profetiza. Si tienen ese versículo, bien importante ahí, porque Jesús ya no estaba tan tiernito, llegó y lo presentaron a Dios, y estaba un anciano ahí, Simeón, que dio una profecía acerca de él y lo toma en sus brazos y da una profecía acerca de su madre María. Y dice que este niño está puesto para tropiezo y para levantamiento de muchos, una señal que será contradicha. El caso es que este anciano no iba a morir sino hasta que viera a Dios. Ahí puede ver, más cuando se cumplieron todas estas cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea y a su ciudad natal. Ahí ya lo había agarrado el anciano, Simeón y Ana, y lo dedican, y él se regresa con sus papás a Nazaret. Esta es la primera referencia, cómo Jesús es llevado al templo. Luego la Biblia narra y su segunda mención la tenemos cuando Jesús está en el templo a la edad de 12 años. Ya muchachito, él se le escapa a su mamá María y a su papá adoptivo, como se creía José, que era su papá. Y él observaba lo que los rabinos les hacían preguntas, y él iba con sus papás a la sinagoga. Tenía por costumbre ir con sus padres. La siguiente mención que tenemos de Jesús en el templo es cuando él tenía 30 años. Estamos llevando la historia de Jesús rápidamente. Claro que él iba consecutivamente a la iglesia, solo y con sus padres. Pero de 30 años de edad llegamos a esta escritura que es profética de Lucas 4. Y el verso 16 vemos que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El día de reposo era el sábado para los judíos, para nosotros el domingo, porque Jesús resucita el primer día de la semana, el domingo, y de ahí para allá cambia la historia. Nos congregamos el domingo como nuestro día de reposo. Entonces él viene y toma la Biblia, y él iba a la casa de Dios. Fíjese la importancia de Jesús mismo, como él pone el ejemplo, iba a adorar a Dios en el día de reposo. Por tanto, si queremos ser como Jesús nosotros, entonces tendremos que tener el deseo sincero de reunirnos nosotros con aquellos que también creen en Dios y adoran al Dios vivo. Amén. Entonces, tenemos que ir para adorarle en los tiempos señalados que hay servicio, por ejemplo, y lo importante es de asistir a una iglesia donde se enseñe la Biblia, que sea la iglesia cristocéntrica y que sea bíblica. Otro bien importante, donde se adore a Dios en espíritu y en verdad. O sea, como Jesús dijo a la samaritana en Mateo, en Juan 4, alabado Dios 26, 27, dijo que los verdaderos adoradores, que Dios busca adoradores, pero los tales adoradores tienen que adorarle a Dios en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores se agrada Dios, dijo mi Padre, hablando Jesús. Entonces eso es bien importante, son pautas a dónde adorar. Así que él se levantó a leer, y cuando asistió ahí se le dieron la Biblia como un rollo, lo abrió, y todos los estudiantes de la Biblia y teólogos concuerdan de que Jesús enseñaba en la sinagoga donde él iba. Jesús era un maestro, como se le conocía, rabí, le dijo Nicodemo. Y él, cuando abría la Biblia, enseñaba y explicaba. Es al versículo que llegamos aquí, verso 22, dice 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Bueno, una cosa es asistir, agárrele bien el hilo, porque vamos a explicar lo que significa adorar a Dios públicamente. Una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es participar o leer, como leer un salmo, participar, leer. Pero cuando uno ya lo explica, o el que está enfrente tiene que explicar. Entonces Jesús era un maestro, él enseñaba, Y a él se le caracterizaba no porque cantaba o porque predicara evangelístico, sino porque enseñaba. Enseñaba con ejemplos, con parábolas, con ilustraciones, dependiendo la persona, el lugar geográfico, la tierra, la pesca, los pájaros, la tierra, todo eso. Todo eso aprovechaba Jesús, eso es un maestro. Entonces Jesús nos dio un ejemplo también de dar contribuciones financieras. Cuando venimos y asistimos a la iglesia, tenemos que contribuir. Hablamos del penny misionero o la moneda que echemos ahí. En aquella ocasión, Mateo 17, 24, especialmente el verso 27, Mateo 17, 27, para avanzar, alabado Dios, el templo pagaba cierto impuesto al gobierno, o uno llevaba su impuesto. Había un impuesto para Roma con su moneda, dar al César lo que es al César, pero había un impuesto para el templo con la moneda del templo. Los judíos tenían su moneda, pero los romanos tenían su moneda, pero los judíos tenían su moneda. Y entonces alguien llegó a cobrarles el impuesto del templo a Jesús y a Pedro. ¿Qué creen? Entonces, miren las contribuciones de Jesús. Y dice que Jesús, para no ofenderle, le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Llegó Pedro corriendo, ¿no? Y le dice: ¿tu maestro no paga los impuestos? Y Jesús le pregunta a Pedro: ¿sabes qué? ¿De quién paga los impuestos, los hijos o los que no son hijos? Dice: no, los que no son hijos. Bueno, pero para nosotros no ofenderles, aunque Jesús es hijo, ¿no?, del Padre, vete al lago, al mar, y avienta con el anzuelo, dice, aviéntalo y saca dos moneditas, o sea, eran dos dracmas, y dalo por ti y por mí, más para que no les contradigas, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo y ábrele su boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Era pagar los impuestos, algo así como el diezmo, como las ofrendas. Amén. Era un judío devoto. Ahora, explicando un poquito las moneditas, halló dos monedas, era un equivalente a un dracma, era más o menos algunos 13 punto gramos de plata que contenía la moneda, algo así como el salario de un día, de un jornalero completo de salario. Entonces, un día de salario lo dio el Señor y luego lo dio Pedro en la otra monedita. Es lo que él iba. Así que vemos que Jesús pagaba sus ofrendas, contribuía cuando él asistía a la sinagoga. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Recuerde que nosotros, cuando vinimos, traemos nuestro agradecimiento, nuestras fuerzas, lo que trabajamos, nuestra salud, le damos al Señor. Y cuando no vinimos, pues no traemos, ¿no? Así que, ¿cómo le haremos nosotros cuando no viene la gente? Pues no hay entrada, no asistimos, no damos. Pero cuando vinimos tenemos que pensar en eso. Otra de las maneras importantes que Jesús hacía en público era que Jesús oraba y Él nos enseñó a orar. En las reuniones públicas, cuando nosotros vinimos, tenemos que orar. Y nosotros tenemos un lugar o un día específico, lo hacemos el sábado en la mañana, aunque hay más lugares o más horarios y en otras partes. De hecho, tengo un sketch bastante amplio, luego se los doy, en partes de la ciudad donde estamos orando a diferentes partes de la ciudad. Sí. Entonces, en Juan 6:11 dice que Jesús oraba en público en muchas ocasiones, y la Biblia nos habla cuando Jesús oró porque Él multiplicó dos pececillos entre cinco panes entre una multitud aproximada de 5,000 hombres, sin contar las mujeres, porque la gente tenía hambre, y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados a sí mismos de los peces. Y más adelante es la historia que sobraron 12 cestas que recogieron las sobras. A lo que voy es que Jesús públicamente levantó las cestas y oró ante Dios, públicamente lo hizo. Eso es bien importante para nosotros saberlo. Ahora, en Juan 11:41 hay otro lugar, y 42, cuando Jesús relata cómo Jesús oró ante la tumba de Lázaro. Lázaro, su amigo, había muerto, y Jesús se puso, preguntó a Marta y a María dónde lo pusieron, y él dice: ya, y he de ya. Dice: no importa, él se puso allá, y públicamente levantó los ojos y oró al Padre. Padre, o sea, no solamente es para que lo oyera, sino por causa de ellos. Y ordenó a Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando sus ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Amén. Ahora, él oraba por causa de ellos, pero lo hacía públicamente. Así que la oración que fue hecha en presencia de los discípulos también fue lo que conocemos como el Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro también, o la oración modelo, o el bosquejo del Padre Nuestro, no nos la dio Jesús para que la repitiéramos nosotros. Es como una vía, es como un camino, un bosquejo en el cual se sube a la autopista usted de la oración y se mete sin dejar ningún punto afuera. Todo eso está bien resumido. Entonces, eso lo dio como ejemplo de oración. Fue diseñada para que nosotros oráramos en público, porque dice Padre Nuestro que estás en los cielos, en vez de Padre Mío, Padre Nuestro de todos nosotros. Y dice también, danos hoy, no dame, dame hoy. Yo puedo hablarlo en privado, claro, pero es públicamente podemos hacerlo. Darnos hoy el pan de cada día, diario. Entonces todo esto es señal de que Jesús quería que oráramos en la asamblea pública. Si vamos a ser como Jesús, tendremos nosotros que compartir las experiencias en oración con los creyentes que nos reunimos. Por eso nosotros a veces ponemos tiempo para que testifique el hermanito, la hermanita acá, lo que Dios ha hecho, cómo Dios le ha sanado, le ha ayudado en su trabajo, le ha provisto trabajo, documentos, lo que sea. Alabado Dios. Aun cuando otras personas es lo que se dirige en oración diferente, nosotros debemos estar orando con ellos. Por ejemplo, hay personas que están orando de una manera o públicamente, nosotros no seguimos la oración de ellos, sino que seguimos su pauta y oramos personalmente, pero lo hacemos en público. Así que vemos entonces que tenemos que ponernos de acuerdo cuando pedimos al Padre nosotros, y Jesús magnificaba la Biblia en su adorar público. Esto es bien importante. Jesús tuvo un alto respeto por la palabra de Dios cuando él asistió a la sinagoga de Nazaret, tomó el rollo y abrió un pasaje específico. Nosotros no queremos que usted tome a la ligera o que desprecie la Biblia cuando está leyendo la Biblia aquí, que ande corriendo y saliendo y gritando y los niños. Tratamos de evitar eso. Tenemos reverencia a la palabra de Dios, no a lo que el hombre diga, a la palabra. Porque Jesús lo hizo. Ahora, nosotros creemos que cuando nosotros decimos a la gente que lea algo aquí, que prepare, no escoja algo a la ligera, porque no sabe más, escoge el salmo más cortito, el salmo 150, o el mismo salmo de todos, 23, o el salmo primero. No, saque tiempo en su casa. No solamente puede ser un salmo, pero escoja una escritura donde ministre al pueblo, le ministre a usted, escoja algo, porque después se va a estar equivocando, cambiando palabras por otras, y va a estar todo nervioso porque no tuvo tiempo. Tenemos que tener respeto para la palabra de Dios. Fíjese Jesús lo que él hizo. Jesús seleccionó cuidadosamente el pasaje que él leería ese día en la sinagoga de Nazaret, y el pasaje, él iba a dar apertura. Lo que él dijo, escogió un pasaje de Isaías 66. Si lo tienen en la pantalla, vamos a recorrerlo, que es lo mismo que escogimos de Lucas 4:16 en adelante. Ahí tiene: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ve? Entonces él tenía que abrir como el Mesías se iba a dar a conocer a Israel. No fue ligero en tomar la escritura. Entonces por eso vemos aquí que él enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él, y él comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces nosotros no tomamos a la ligera lo que vamos a predicar. Se imagina, si fuera a la ligera, yo voy a ministrar a una boda, una quinceañera, y escojo pasajes de un velorio, o sea, hago un collage ahí, misteo. No me preparo en algo adecuado para la ocasión. Tiene que, Dios nos ha dado esa a escoger nosotros. Entonces él leyó parte de Isaías 61, donde le escuchamos, y Jesús escogió ese pasaje porque era apropiado para esa ocasión. Hay veces, yo quisiera, y siempre he tenido ganas de llevarme la Biblia de punta a punta, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y el último versículo, y no lo he logrado, y escojo pasajes de la ocasión, o como vaya caminando el pueblo, lo que necesita el pueblo, de exhortación, de enseñanza. Pero hay veces tengo que regresarme a los básicos otra vez y empezar, alabado Dios. Porque el deber de los cristianos, del creyente, es capacitarse. el pastor no puede enseñar todo desde aquí, no abarca el tiempo, no soportaríamos, o sea, tanta enseñanza los abrumaría, alabado Dios. Entonces uno les da conforme asisten o conforme necesitan, conforme la necesidad, la ocasión. Decía un hermano, si hay poquitas vacas, pues echamos poquita pastura a las vacas de acuerdo a la cantidad que hay, ¿no? Alabado Dios. Pero bueno, vamos a proseguir entonces. Entonces lo escogió porque luego pretendía declarar delante de Dios y a los hombres que esa porción de las Escrituras se había cumplido ante sus propios ojos. Hay Escrituras que no se han cumplido, pero la mayoría ya se ha cumplido. Ahorita, por ejemplo, el arrebatamiento, el milenio, el templo, el tercer templo no se ha cumplido. Entonces Jesús no solo leía las Escrituras, sino que daba tiempo para la explicación. Es lo que tratamos de hacer nosotros. Es donde usamos la hermenéutica para explicar la Biblia. Entonces, el verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Cuestionamiento. Ahí estaban cuestionando a Jesús. Cuando Jesús explicaba la palabra de Dios, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero luego se empezaron a preguntar: bueno, ¿y este quién es? Y Jesús había dicho que ninguno es profeta en su propia tierra. ¿Se imagina si yo voy a mi pueblo, me apedrearán? O sea, ¿no es este el hijo de Juan Fragoso, el que medía banquetas y el que se metía a las cantinas y jugaba pool? Bueno, alabado Dios. Pero vamos a ver entonces que ese debe ser el ministerio del maestro y del predicador de las Escrituras hoy: leer la palabra y explicarla. De hecho, los maestros y predicadores somos responsables delante de Dios de enseñar bien, correctamente las Escrituras, traer todo el consejo de Dios. Y la palabra, como dije, conlleva enseñanza, exhortación, reprensión. Habrá tiempo para hablar de profecía y como cosas como los básicos, como son las ofrendas, los diezmos, el bautismo, que vamos a tocar un poquito aquí, alabado Dios, y otras cosas. Pero yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos en la fe que están haciendo bien su trabajo en nuestra área, en el cuerpo de Cristo, aquí y en otras partes, y la iglesia perseguida, subterránea y todo ello. Pero también los hermanos de las congregaciones, como dije, también es su deber examinar lo que uno está enseñando y compararlo con la Biblia y ver si está enseñando conforme a la Biblia o ya se salió, está enseñando de él solamente o cosas que se le antojó o se salió de la doctrina y todo eso. Es también su deber. Yo doy cuenta de lo que hablo, pero usted también tiene que dar cuenta de lo que oye. Mirad cómo oís, porque con la medida que oís se va a medir. Amén. Y luego yo, cada uno damos cuenta de eso. Somos responsables usted y yo. Pero Jesús no solo leía la Biblia y le explicaba algo donde muchos damos tope. Esto es lo más difícil. Leer es una cosa, escudriñar es otra, más profunda. Explicarla es otra. Pero la otra más difícil es aplicarla, es un sinónimo de vivirla. Y esto es donde totalmente la gente anda muy desbalagada. ¿Por qué? Mire, tenemos que aplicar las verdades de la vida de nosotros y de los oyentes. Muchas personas no recibieron con bien las enseñanzas de Jesús. Si usted ve la lectura, aquí empezaron a tropezar los que estaban escuchando a Jesús. Usted la lee en su casa. Y de hecho, el verso 28 dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y fíjese bien lo que sucedió. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, ¿qué sucedió aquí? La aplicación, todo iba bien bonito, pero cuando el Señor aplicó la palabra, las cosas a las vidas de ellos no les gustó y ellos se preguntaron: bueno, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Ahora, al pronunciar estas palabras, ellos estaban rechazando la autoridad de Jesús, que él era el Mesías, y la autoridad como maestro, al enseñarle la palabra de Dios. Es cuando alguien dice: no, pues me cae ese pastor, pero lo que está diciendo ya, no va a ser como la viejita. Cuando la viejita hablaba bien cuando el pastor estaba hablando bien lindo y todo eso, y echándole la mano y saludando, y dice: ay, qué lindo, alabado Dios, habla el pastor. Pero cuando el pastor empezaba a hablar y a exhortar y todo, dice: ay, ya. Primero el pastor hablaba como un ángel. Ay, boquita de ángel, sigue hablando. Pero después cuando empezó a exhortar, dice, ay, cállate, boquita de demonio, decía la viejita. Bueno, pero así estaban ellos, ver cómo sacaron a Jesús y lo querían despeñar. Ellos rechazaban el mensaje y la autoridad de Jesús, pero tristemente cometieron un trágico error. ¿Por qué? Porque ellos se enojaron, verso 28 y 30, donde leímos, de tal manera que con Jesús, que lo empujaron fuera de la sinagoga y si no, por no ser que se les escapó, lo habrían despeñado, matado. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucede es esto: Jesús habló de los dos cimientos. Dice que un tipo de gente edifica su casa en la arena. El mismo Lucas, escritor Lucas 6, adelantito, habla de los dos cimientos. Y el verso 48 dice: semejante es el hombre que edifica en casa. Bueno, primero el de la arena. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Eso es el que oye, aplica y edifica, o sea, vive la vida. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿qué sucedió con aquellos que sacaron a Jesús y que se enojaron, que no recibieron su autoridad ni su mesiánico o su, como Mesías, no lo recibieron? Verso 49: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, ¿qué clase de creyentes encontramos aquí? Solamente dos. ¿Cuáles dos? Los que fundan sobre la arena y luego los que fundamos sobre la roca. El de la arena tal vez asiste a la iglesia, pero asiste de vez en cuando, no se compromete con Dios para nada. Va cuando quiere, pone excusas, no da para la obra, no adora a Dios, toma nada más, no vino mi vecino, era para él, no toma para él. Y luego se sale afuera y no aplica lo que oyó, vive la vida a su manera, no la aplica a su vida. Y hay mucha gente desafortunadamente que sabe mucha Biblia, son casi teólogos, pero no la aplica, no vive en la vida. Entonces no llena el requisito de Dios. Entonces leer y explicar y luego aplicar. Entonces muchas personas no la recibieron, rechazaron. Se imagina con todo esto lo que sucedió en el pueblo, y hay veces sucede en nuestra ciudad eso. Pero Jesús no cambió su enseñanza para agradar a los hombres. El mensaje es el mismo, el que dieron los profetas, el que dio Jesús, el que damos los pastores, es el mismo. No le hace que lo demos con tecnología, pero es el mismo, bíblico, cristocéntrico, con alta teología, alto fundamento bíblico. Entonces Jesús tenía que serle fiel a su Padre Celestial y debía hablar las palabras de Dios que Él le daba para hablar. Yo no hablo por mi propia cuenta, lo que el Padre me dice que hable, eso hablo. Yo hago conforme mi Padre. ¿Cómo hacemos nosotros? Conforme la palabra. Hablamos conforme la palabra y tratamos de vivir la palabra, ser de testimonio. Entonces Él fue fiel a la interpretación correcta de la Biblia, a la aplicación de la palabra de Dios. Ahí es donde se usa la interpretación de la palabra, alabado Dios, la hermenéutica. Entonces vemos que Jesús instruyó a la iglesia, la cual estaba entregada a la adoración pública, empezando por sus doce, y Jesús llamó a la iglesia el grupo de discípulos. Y el término iglesia aquí, hermanos, significa salir fuera. Hemos escuchado de eso. Y se aplica a un grupo de creyentes en Cristo Jesús bautizados y quienes se reúnen mostrando sus creencias en lo que Jesús enseñaba y siguiendo su ejemplo por medio de ser obedientes al mandato de Jesús. Entonces, el término se usa en griego, por ejemplo, también se traduce como la asamblea de o congregación. Cuando yo me convertí en mi país, asistí a la asamblea de Dios y la asamblea de congregación. Entonces empecé la doctrina de la asamblea de Dios, que es la doctrina evangélica, pero el auditorio asamblea de Dios. una congregación de gente creyente. Entonces, esto aquí nos indica que la misma naturaleza de la iglesia es que sus miembros se reúnan a adorar públicamente a Dios. Ahora, no habría iglesia si no fuera por la asamblea de creyentes que componemos la iglesia. Este edificio, aunque está amplio, está hermoso y luego costoso, lo que costó valuado en dólares, no sería iglesia si nosotros no nos congregáramos aquí. Y yo le digo a mi esposa, qué triste se ve un lugar solo, cerrado y sin gente. Tiene rótulos de iglesia y una cruz y todo, pero no hay gente. Entonces se ve como que cayeron los indios, decían en mi pueblo, ¿no? Se ve feo. No solamente el domingo deben de verse carros en el estacionamiento. Y qué bien, si usted pasa continuamente en la mañana, ve carros, ve estudios los jueves, martes de damas, y ve los miércoles, y ve el día como hoy, y luego ve los domingos, y luego ve los ensayos del martes y el jueves de la oración, los jóvenes, los viernes los niños, y ve movimiento, ve vida. Y así es en el hogar, donde están dos o tres congregados, congregación de gente, asamblea, en el nombre de Jesús, pidiendo por la misma causa, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa es la iglesia. La Biblia nos da esta exhortación en cuanto a adorar públicamente a Dios con otros hermanos de la misma fe. Yo puedo orar o con un musulmán. Hay mucho, no todos los musulmanes son radicales. Hay gente que es del norte de África, gente perseguida que se ha convertido al cristianismo, y puedo adorar con ellos. Asistimos a congregaciones grandísimas donde hay miles y contemplamos bautismos y de todas etnias, a toda criatura. Entonces, adoramos públicamente a Dios con todos los hermanos. Hebreos 10, verso 24 y 25, algo muy conocido para la iglesia. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, mire, la congregación, la iglesia, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, por eso señalé que Jesús desde pequeñito lo llevaban al templo y él siguió yendo a los 12 y siguió yendo así cuando muchacho joven, y hasta la historia narra los 33, los 30 cuando él siguió, y luego hasta los 33 que luego lo sentenciaron afuera, claro, fue afuera en el pretorio romano y luego allá en la cruz, en el Gólgota. Pero él siempre asistió, siempre se congregó. La Biblia narra Hechos 2 cómo la iglesia primitiva se inició en el templo y en las casas, y a veces en las cuevas, en el monte, pero estaba el grupo de hermanos. Entonces vemos cómo la adoración pública es parte muy importante de la vida del cristiano. Nos alentamos, nos exhortamos, nos animamos unos a otros. Jesús dio el ejemplo de ello, y nosotros no podemos mejorar el método de Jesús. Y si él y sus apóstoles dijeron que tenemos que congregarnos y que ir, tenemos que ir. Hemos puesto el ejemplo de la flamita del leño. Un leñito solamente, aunque sea de encino, rojo o blanco, le va a soplar y va a batallar para mantener el fuego. No va a calentar, es uno solo. Pero ¿qué sucede? Uno, dos, tres, y la casita que hacíamos, cuatro, y le metemos candela, fogata. Depende más leña, más el fuego. Depende más, hermanos fervorosos, que alabamos a Dios, nos reunimos, asistimos con lectura de la Biblia, adorando, invocando a Dios, participando, hermanos, en las cosas de aquí. No es cuestión solamente del pastor, que el pastor siempre va a estar. Nosotros queremos que crecer juntos. Este habla salmo, este canta acá, este contribuye allá, este adora acá. O sea, todos, aquí no hay privilegiados. Bueno, más es el pastor o la esposa de él o los músicos. No queremos ser un grupito nomás que estemos. Queremos que participen, dar gracias, testimonio, canto, alabanza, recite los libros de la Biblia, su versículo favorito, donde Dios me habló, qué soñó, o sea, bíblico, alabado Dios. O sea, participar. Mire, aquí ni actividades hacemos, que tamales, que comida, que acá. Nos libramos de todo eso. Hasta de monetariamente el pagar ¿cómo se dice? El mortgage mensual. Nos libramos y ni así queremos adorar a Dios y servirle y venir con regocijo. Hay veces le digo a mi esposa, bueno, ¿será que tenemos que llevar la iglesia a la casa de este y la casa del otro y del otro y del otro? Le digo, ay, no alcanzaría. Por eso tenemos un lugar público como este, para que me eviten ese trabajo, esa fatiga, Vengámonos, tenemos 2, 3 servicios a la semana, más los añadidos, las conferencias evangelísticas, las visitas a otras iglesias, las vigilias, las oraciones que tenemos en la madrugada que vamos a iniciar. Luego me pregunta dónde para darle los domicilios. O sea, hay mucha actividad, pero vamos a dejarle aquí, porque ya entré con exhortación. Alabado Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Jesús necesitó esto. ¿Cuánto más nosotros tenemos la necesidad de hacerlo? De asistir, de adorar, de leer la Biblia, de ofrendar, de participar, de recoger un papel, como decía mi esposa. Amén. Así que yo me gocé con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Amén. Vamos entonces a hacer una oración, alabado Dios, y orar, incline su rostro y oremos. Soberano Dios, Padre, creo que tenemos que entender que si vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reunirnos, empezar por congregarnos con otros creyentes de la misma fe para adorar al Dios vivo y verdadero. Señor, porque tú lo hiciste en este cuerpo, pusiste el ejemplo. Ayúdanos unos a otros también a tener esos momentos preciosos, oh Dios, contigo en nuestras vidas. Señor, que todo yo y mi casa, que te sirvamos a ti con nuestros hermanos en la fe. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú habernos dado el ejemplo de reunirse para adorarte. Ayúdanos a enseñar a otros con nuestro propio ejemplo de asistir al templo, de enseñar tu palabra y de vivirla. Señor, ayúdanos especialmente cuando hay servicio, Dios glorioso, asistir en tu nombre precioso. Sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Gracias te damos en todo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.